Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hispanoamérica. Y seguimos avanzando en Hora 13 con temas latinoamericanos, ya que altos funcionarios venezolanos y del entrante gobierno colombiano anunciaron que Bogotá y Caracas restablecerán relaciones tras años de tensiones y fronteras cerradas. Venezuela y Colombia restablecerán sus relaciones diplomáticas a partir del 7 de agosto, cuando asuma el presidente electo de izquierda, Gustavo Petro. También se reabrirá la frontera tras 7 años de cierre. Recordemos que desde que el actual presidente Iván Duque asumiera el cargo en 2018, Colombia se sumó al respaldo internacional al opositor venezolano Juan Guaidó y sus esfuerzos por derrocar a Nicolás Maduro, quien rompió relaciones diplomáticas con el país vecino en 2019. Conversamos sobre la inminente reanudación de las relaciones diplomáticas y el temor que esto genera en los exilados políticos venezolanos en el país vecino. Le damos la bienvenida a Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y actual consejero jurídico de la Embajada de Venezuela de Juan Guaidó en Colombia. Zahir, buenas noches para ti y bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Hola, buenas noches. Un placer. Gracias por la invitación.
Zahir, quisiera comenzar un poco repasando algunos puntos claves de tu historia para aportar un poco de contexto de quién eres a nuestra audiencia internacional. Tú trabajaste como fiscal del Ministerio Público de Venezuela por casi 2 décadas y trabajaste bajo la gestión del presidente Hugo Chávez. Luego te exilaste a Colombia, más o menos al mismo tiempo que la exfiscal general, la doctora Luisa Ortega, quien fue por muchos años una figura clave, muy prominente y controversial de la gestión de Chávez. Desde el exilio, ustedes y otros miembros han denunciado varios casos de supuesta corrupción y abuso de poder en Venezuela utilizando documentación que extrajeron de la fiscalía. De hecho, incluso formaron parte del Tribunal Supremo en el exilio, que es un brazo del interinato de Juan Guaidó. Y como decía al principio, actualmente trabajas como consejero jurídico de la Embajada de Venezuela de Guaidó en Colombia. ¿Podrías comenzar contándonos un poco cuál es tu reacción al anuncio de la reanudación de las relaciones bilaterales entre el gobierno de Petro y la gestión de Maduro?
Bueno, inicialmente uno tendría que decir que Colombia, como un Estado soberano y bueno, llegando a un nuevo gobierno, se trata pues del derecho que tiene el Estado de establecer relaciones con quien considere. Mi reacción, por supuesto, va primero incertidumbre. Yo creo que todos los venezolanos tenemos cierta incertidumbre en este momento, los que estamos en Colombia, porque no podemos negar que el sentido ético de las relaciones internacionales era lo que había venido predominando con el gobierno del presidente Duque. El presidente Duque desarrolló una agenda para los venezolanos, con los venezolanos, que estaba centrada en el restablecimiento de las libertades democráticas, que estuvo centrado en la inserción de los casi 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, en hacerlos visibles. De hecho, yo creo que estableció, desde mi perspectiva, una fórmula de tratamiento de la migración que es única en el mundo, haber logrado regularizar a casi 2 millones de personas en menos de 2 años. Yo creo que es un avance significativo en materia de derechos humanos y permitirle acceso a toda la oferta institucional del Estado y también la privada, con lo cual los migrantes se sienten realmente ciudadanos, ¿okay? Él vio en la migración venezolana una oportunidad. Toda esta dinámica parte, por supuesto, de la lógica de entender que en Venezuela se violentan derechos fundamentales de forma sistemática y generalizada. Por eso es un país que está sometido a una investigación en la Corte Penal Internacional y todos los organismos internacionales de derechos humanos cuestionan este tipo de políticas regresivas en las que permanentemente el gobierno de Maduro se plantea, de reducción de los espacios democráticos, de persecución, tortura, encarcelamiento, etc. Entonces, lo primero que uno puede pensar es que existen, bueno, otros factores que desde la perspectiva del nuevo gobierno resultan convenientes para ambos estados, pero el tema ético pareciera quedar a un lado.
Sin embargo, empresarios, comerciantes, aerolíneas y un estimado de 2 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia también verán con buenos ojos la restauración del derecho de identidad para aquellos venezolanos que realmente no podían renovar sus pasaportes o recibir algunos tipos de ayuda consular o poder viajar libremente a Venezuela precisamente por esa ruptura.
Bueno, pues no, no es tan así, porque si nosotros hacemos una evaluación de cuál ha sido el desempeño de las representaciones consulares, no son más que el desempeño del derrumbe de la institucionalidad interna. El hecho, yo siempre coloco este ejemplo cuando me preguntan al respecto. Si usted vive al lado del SAIME en Venezuela, el SAIME es el ente encargado de darte la cédula o el pasaporte, usted no va a obtener un pasaporte, independientemente que viva al lado de la institución. ¿Qué será para quienes están afuera? Además, esto no hace más que alimentar el inmenso entramado de corrupción que tiene Maduro, y mucho menos ahora, en una época en la cual hay una perspectiva de que puede haber unas elecciones. Por supuesto que la identidad está vinculada con el voto. La identidad y voto están de la mano. Y eso es una cosa que Maduro ha venido negando para la diáspora de manera sistemática, porque no le interesa que haya participación política ni libre ejercicio de la personalidad jurídica de quienes están afuera. De hecho, los estigmatiza, los persigue, se les ha dicho traidores a la patria, los ha ofendido de manera permanente. Lo que sí podría mejorar es las condiciones de los colombianos en Venezuela. Eso sin duda alguna, pero yo creo que de la mano del servicio consular o diplomático de Maduro vendrían a Colombia parte de lo que ya estaba instalado. Habían funcionarios del DIGESIN, habían funcionarios del SEBIN, había gente de inteligencia, etcétera, que lo que hacen, bueno, están en ese plan de expandir el modelo madurista, el modelo revolucionario del siglo XXI a los estados, y bueno, pero también podría darse episodios de persecución a quienes Colombia ha acogido y ha protegido por razones de persecución política, como en mi caso y muchísimos otros.
Voy a adentrarme en ese punto. De hecho, el encargado de negocios de Guaidó ante Colombia, Eduardo Battistini, ha dicho eso precisamente, que teme que la reanudación de las relaciones conlleve una infiltración de agentes de inteligencia venezolanos en Colombia que amenace la seguridad de las personas en el exilio, que no solo son los detractores del chavismo o los funcionarios de Guaidó, sino también periodistas de investigación, como es el caso del equipo de Armando Info, quienes han denunciado las supuestas actividades ilícitas de Alex Saab y sus presuntos lazos con Nicolás Maduro. Y de hecho, tú mismo, tu nombre figura en un informe especial de Freedom House, titulado Defensores de Derechos Humanos Venezolanos Exilados en Colombia, y se te menciona como ejemplo de un posible incidente de agresión transnacional en Colombia. De hecho, según este informe, tú fuiste atacado en un fallido intento de secuestro en Bogotá.
Así es. De hecho, con motivo de ese ataque, el gobierno en su oportunidad inició una investigación y además estipuló unos mecanismos de protección a mi favor, no solo yo, otras personas que han sido objeto de persecución. Y esto es muy importante porque, de alguna manera, bueno, la lucha por los derechos humanos, de la visibilización de los crímenes, la defensa además de los derechos humanos ha tenido en el territorio colombiano un importante aliado. Muchísimas víctimas de violaciones de derechos humanos que no pueden hablar en Venezuela, que no pueden ser entrevistadas por organismos internacionales, han podido ser entrevistadas en Colombia, se han documentado los crímenes, se ha documentado la verdad, y esto ha servido para mantener numerosos procesos en los organismos internacionales vivos, con bastante sustento probatorio, con fundados elementos que permiten establecer que en Venezuela hay una tiranía que violenta derechos fundamentales. Que se reste no tener esa posibilidad realmente constituye un menoscabo importante de toda la actividad de derechos humanos que se hace en la región y que hacen incluso Europa y ONU incluso en la región. Ellos, muchos de estos organismos han tenido que venir a Colombia para poder entrevistarse con activistas, defensores, víctimas directas e indirectas, y poder documentar lo que realmente está ocurriendo. Y eso también se perdería porque muy probablemente, eso ya es un hecho, porque ya había una infiltración importante teniendo un gobierno que venía poniéndole coto a este tipo de situaciones, siendo un gobierno amigo o aliado, o por lo menos con relaciones. Esta situación se podría incrementar y no hay duda alguna de que genera un riesgo importante y también un retroceso para los espacios donde se debaten este tipo de hechos.
Ahora, pero yo creo que hace falta acotar que el presidente electo Gustavo Petro, dentro de su campaña, o sea, y dentro de todo su parte ética, para volver a retomar ese punto, ha resaltado su compromiso para con los derechos humanos. En ese sentido, ¿no crees que habría protección de parte del gobierno de Petro para con ustedes? Y otra cosa que me gustaría preguntar es, ¿ha habido alguna conversación de qué va a pasar con ustedes como funcionarios de la Embajada de Venezuela de Guaidó en Colombia?
No, bueno, no hace falta ninguna conversación. Es obvio que el reconocimiento cesa. De hecho, vimos que en días recientes ya el designado canciller estuvo con su homólogo venezolano, quien usurpa funciones en esa cartera en Venezuela, y estuvo en Táchira reunido, fijando las bases de lo que sería el proceso de retoma de estas relaciones bilaterales. Eso ya es un hecho, con eso cesaría toda la actividad que se había venido desarrollando, sobre todo desde el punto de vista consular, de apoyo a los venezolanos, de apoyo a muchísimas las políticas públicas que se generaron durante este periodo, que fueron de la mano, de alguna manera también con nuestra petición, con nuestro apoyo desde el punto de vista institucional. Eso obviamente cesaría. Realmente creo la palabra del presidente Petro en el sentido de decir que no tendría por qué perseguir a nadie, pero sí los nuevos diplomáticos o personal consular. Siempre Venezuela tiene como política enviar entre estas personas, que además tienen un fuero, tienen una protección internacional, funcionarios de inteligencia, funcionarios de DGCIN, funcionarios de la represión, y que lo que hacen es tratar de replicar su modelo de Estado en toda la institucionalidad. En toda la institucionalidad está metida la inteligencia, está metida la represión, la persecución, etcétera. No es distinto en los servicios exteriores. Esa es la razón por la cual es absolutamente obvio que, así el gobierno no lo haga, como creo que no lo va a hacer el gobierno colombiano, hay una enorme debilidad con que esos funcionarios estén aquí a sus anchas, tratando de buscar información e impedir que quienes hemos venido siendo absolutamente críticos, cuestionadores y presentando pruebas de los crímenes que se están cometiendo, nos veamos impedidos de hacer esto por temor a cualquier tipo de agresión o represalia.
Bueno, Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y actual consejero jurídico de la Embajada de Venezuela de Juan Guaidó en Colombia, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
No, a la orden. Un abrazo y éxito.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.